tema que hace unos días atrás me pidió un hermano de la iglesia, un hermano muy querido, con muchos años de iglesia, y me dijo, tenés que hablar sobre la misericordia de Dios. Digo, bueno, muy bien, hablaremos sobre la misericordia de Dios. Me dice, es un gran tema, y de cierto lo es. Así que en esta mañana vamos a hablar algo sobre lo que es la misericordia de Dios, la misericordia en la Biblia. Y para eso yo les voy a llevar, ahora sí, ¿podés grabar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al Salmo 136. Salmo 136. La misericordia de Dios, ¿cómo tiene tanta aplicación para la vida nuestra, la vida del creyente, no solamente para nosotros, sino de nosotros hacia otros también? Salmo 136 y versículo primero. Dice así, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136, que no podemos leer en esta mañana, pero que les invito a que lo puedan hacer en sus casas, el Salmo 136 se llama un Salmo antifonal, porque en cada uno de los 26 versículos que componen este Salmo, ustedes van a ver que se repite esta expresión, porque para siempre es su misericordia. Cada versículo tiene una frase y luego, porque para siempre es su misericordia. La idea esta de que es antifonal es porque cuando se decía este salmo, el rabí, en este caso, o el sacerdote, o quien fuera que lo estaba diciendo, leía la primera frase y el pueblo repetía, por eso es antifonal, el pueblo repetía la segunda, porque para siempre es su misericordia. Como si yo dijera ahora, alabad a Jehová porque Él es bueno, y ustedes dijeran, porque para siempre es su misericordia. Y cada versículo va diciendo lo mismo, salmo antifonal. Otras versiones, esta expresión, porque para siempre es su misericordia, misericordia, los cristianos conocemos esa palabra y la leemos y la usamos, pero no comúnmente no mucho en el idioma coloquial, en el idioma de todos los días. La palabra misericordia o la traducción de esta expresión de misericordia en otras versiones es su amor es eterno. Yo tengo anotado en mi Biblia, tu amor es inagotable, porque para siempre es su misericordia. Tu amor, dicho de otra forma, es inagotable. Otra versión dice, su amor perdura para siempre. Y aún otra, y me encanta esta, dice, Dios nunca deja de amarnos. La misericordia de Dios es tal que Dios nunca deja de amarnos. Si algo necesitamos los hombres es amor. Podemos carecer de cualquier cosa, aún estar sin comer un tiempo, etcétera, pero necesitamos imperiosamente que nos amen. Clamamos porque nos amen. Y nosotros podemos estar seguros de una cosa, que aunque nadie nos amara en el mundo, hay alguien que no va a dejar de amarnos nunca. Seamos como seamos, estemos como estemos, Dios nunca dejará de amarnos. ¿Por qué? Porque su amor es inagotable. Porque podemos levantarnos a la mañana y decir, Dios me ama. Y acostarnos a la noche y decir, Dios me sigue amando. Y todos los días podemos repetir esa expresión. Para siempre es su misericordia. Su amor es inagotable. Dios nunca deja de amarnos. Dentro de las perfecciones de un Dios que es perfecto, cuando digo esto estoy hablando de cosas como la santidad de Dios, o la justicia de Dios, o la gracia de Dios, o la inmensidad de Dios, o la fidelidad de Dios, etcétera. Hay en la Biblia un montón de perfecciones o de atributos de Dios, esta de la misericordia es la que vamos a compartir en esta mañana. Es un atributo de Dios, es una perfección divina. Se repite en el Antiguo Testamento 246 veces y en el Nuevo Testamento 78 veces, que hacen un total de 324 veces en toda la Biblia. Cuando una cosa se repite 324 veces, es porque evidentemente tiene algo para decirnos. Es porque evidentemente es algo realmente importante. Y lo es. La misericordia de Dios es algo importante para la Biblia y para nuestras vidas. ¿Qué es misericordia? ¿Qué significa misericordia? Probablemente lo sepamos. La palabra miser quiere decir miseria. Muy fácil. Y la palabra cordis quiere decir corazón. De ahí decimos algo cardíaco. Cordis es corazón. Por lo tanto, la misericordia podemos decir que es tener un sentimiento desde el corazón para un desgraciado. O dicho de otra forma, una capacidad de sentir la desdicha o la aflicción de los demás. Sentir con el corazón la miseria, la desdicha, el problema, la aflicción de los demás. Eso es misericordia. En el caso de Dios, es un sentimiento que brota del corazón de Dios hacia el hombre y la mujer caídos en una desgracia. La desgracia se llama pecado. Entonces es el cariño, el corazón, el sentimiento de Dios, el amor inefable, inagotable, permanente de Dios, en acción, porque misericordia es amor en acción. Y lo que quiere decir es que lo hace a través de ese amor hacia un hombre que está caído en aflicción y en su miseria. Les voy a leer un ejemplo que nos permite distinguir fácilmente lo que es la misericordia de Dios a través de la persona de Jesús. Leo en Marcos 10, 46 al 52, dice, entonces vinieron a Jericó, conocemos bien este pasaje, los que leemos la Biblia con habitualidad. Al salir de Jericó, él, el Señor Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, estoy leyendo en Marcos 10, escucho ruidos de Biblias, y entonces será que quieren leerlo, léanlo conmigo, ningún problema. Marcos 10, verso 46 al principio. Muy bien, no hay más ruido de Biblias, hemos llegado. Entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense, hay un clamor de alguien que está en una aflicción, una desgracia, estaba ciego. Y el clamor es, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Pues se acercó al ciego y, obrando para él misericordia, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Le devolvió la vista y se fue por el camino siguiendo a Jesús. La expresión ten misericordia de mí es como si hubiera dicho, Jesús, mírame en mi miseria y conforme a la bondad de tu corazón, socórreme. Ten misericordia, conforme a la bondad de tu corazón, atiende mi necesidad. En este concepto entonces de la misericordia de Dios en la Biblia está implícito no solamente la bondad de Dios, Dios es bueno, dice la Biblia, sino también la providencia de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios. Vean, estudiar esto nos llevaría absolutamente mucho tiempo. Es un tema muy largo, como todos los temas de la Biblia, pero realmente vale la pena estudiarlo, así que pueden hacerlo en sus Biblias en casa. Hoy vamos a mirar solamente una parte. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Salmo 103:8. La Biblia dice, misericordioso es clemente, y clemente, es decir, tierno, compasivo, bondadoso, es Jehová. lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, tarda en enojarse, pero es grande en misericordia. ¿Y por qué es así Dios? Porque Tito 3:3 dice esto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, odiando y odiándonos unos a otros. Y entonces, porque éramos así, indiscutiblemente éramos así, y si nunca fuimos así, hubiéramos llegado a ser así sin duda, si Dios no nos hubiera socorrido en su misericordia. Entonces, por eso, porque necesitamos a Dios, porque estamos en la miseria de nuestra indignidad y de nuestra vida llena de pecado, necesitamos un Dios que sea rico en misericordia, grande en misericordia. El hombre es así en esencia. Y sin embargo, ese hombre Dios le ama. A ese hombre le extiende compasivo su misericordia. Y en vez de borrarle de la faz de la tierra, porque se lo merece, no solamente provee para su sustento cada día, sino además también le provee salvación para su alma perdida. Estoy estudiando un tema, el que acabamos de comentar, de la conferencia del próximo sábado, porque tengo que dar varias conferencias sobre esto. Y estoy estudiando el tema otra vez de la ideología de género. Parece ya cansador. Bueno, no sabemos ni el 5% de lo que el tema es. Estoy leyendo mucho y bajando mucha información, leyendo, consultando libros, y desde luego es un tema que da asco, perdonen la expresión, al estudiarlo. Uno se horroriza no solamente de lo que significa, sino de las secuelas que trae este asunto. Secuelas de aborto o secuelas de inmoralidad sexual en todos los temas imaginados y no imaginados. Y si no fuera que le tengo que dar las conferencias, no lo estudiaría. Porque me da la impresión de estar como un perito ante un cadáver haciendo el estudio de ese cadáver. Francamente es así. Estos días estuvimos choqueados por ese horrible crimen de un chico muerto a patadas, literalmente, por un grupo de rugbyers. Ayer estábamos choqueados otra vez con un crimen horrendo de una mujer. No de la mujer, sino de su hijito, ¿sí? La mujer violada, golpeada hasta casi matarla, y el chiquito, mientras estaba contemplando esto, sujeto a filo de cuchillo y luego arrojado por un terraplén y por un acantilado y muerto en las rocas. ¿Puede haber tanta maldad en el hombre? ¿Puede haber tanta miseria moral en el hombre? ¿Podemos estar viviendo en un mundo de pecadores de tamaña profundidad de pecado? Potencialmente, cada uno de nosotros, potencialmente digo, somos así. Porque el pecado no hace distingo. Porque el pecado es pecado. Y nos asombraríamos pensando dónde podríamos llegar cada uno de nosotros con nuestra vida y nuestros hechos. ¿Qué tendría que hacer Dios con una humanidad así? Pues tendría que hacer lo mismo que hizo en tiempos de Noé. Mandar un diluvio y raerlos de la faz de la tierra, salvo 8 personas dentro del arca. ¿Qué tendría que hacer Dios en este mundo que vivimos, que nos horroriza y nos da miedo? Tendría que hacer lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra, caer fuego del cielo y dejarlas hechas un campo de sal para siempre. ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Por qué no envía ese juicio que está en la Biblia profetizado que un día va a caer sobre este mundo? Lo dice y será, sin duda. Hay una respuesta sola. Hay una única respuesta. ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Por qué tolera al hombre? ¿Por qué sigue soportando un hombre tan perdido, tan hundido en el cieno del pecado? En su miseria y en su desgracia. Porque tiene un corazón lleno de misericordia. Dice el Salmo 57, hablando de la misericordia inmensa e ilimitada de Dios, que es grande hasta los cielos. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia. Cuando dice rico de total riqueza. Y además agrega este versículo de Efesios, por su mucho amor con que nos amó. Es esa compasión profunda, esa ternura de corazón de Dios, que mira al hombre en su miseria y se compadece de él. Pero no solamente se compadece y lo deja pasar, sino que se compadece y actúa. Dios amó al hombre, ama al hombre, pero además ha actuado y actúa aún en pro de ese hombre caído en su miseria. Dice Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Escuche bien. Ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, piadoso y misericordioso. Esa es una gran verdad. No nos consume Dios, aún a nosotros, porque es un Dios clemente, piadoso y misericordioso. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Voy a mencionar solo cuatro cosas en esta mañana brevemente. Cuatro aspectos de la misericordia de Dios. En primer lugar, en la providencia divina. Dios es un Dios misericordioso y en la providencia divina Dios manifiesta su misericordia. Dice la Escritura en Hechos 17:25, Él es quien da a todos, escuchó bien hermano, ¿escuchaste? ¿A quiénes? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A los rugbyers también? ¿A los dos asesinos de ayer también? ¿A los inmorales también? ¿A los que están dentro de las cárceles también? ¿Usted puede entender eso? ¿Podemos entender esto? ¿Qué haríamos nosotros? A ver, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, Dios es absolutamente distinto a nosotros. Por eso dice la Escritura, a todos da vida y aliento y encima le da todas las cosas. Eso es providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? La providencia es la preocupación divina por los seres creados, impartiéndoles a través de su gobierno eficaz, del gobierno eficaz de Dios, lo necesario para que cada uno, según su naturaleza, pueda desarrollar su destino. Voy a decirlo otra vez. A veces estas definiciones son complicadas para procesar. Lo digo otra vez brevemente. Y lo digo así, en estas palabras, para que se entienda el contenido máximo de lo que significa el término. La providencia es la preocupación. Fíjese, Dios está preocupado. La preocupación divina por los seres creados por Él mismo, impartiéndoles a través de su gobierno eficaz. Dios gobierna el universo. No es otro, ese es Dios el que gobierna. Lo necesario para que cada uno, según su naturaleza, pueda desarrollar su destino. Un destino que a veces los hombres lo fijamos para nosotros mismos. Yo voy a hacer lo que yo quiero ser. Algunos solamente dicen, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Pero la mayoría de los hombres dicen, yo voy a hacer mi vida, my way. Como dice la canción, mi camino, lo que yo quiero, ¿sí? Yo vivo mi vida porque nadie me maneja la vida, ni Dios me maneja la vida. Bueno, Dios sigue proveyéndole a este hombre que se olvida de él, que le rechaza, que dice, no existe Dios. No porque no exista, sino no existe para él, para su vida, no lo tiene en cuenta. Dice la Escritura que el sol sale para buenos y para malos. Y aunque el hombre no solamente es displicente, sino además transgresor de las leyes divinas, de las leyes de la naturaleza, casi 8.000 millones de personas hoy en el mundo viven por todo lo que Dios provee para vivir. ¿Se da cuenta? La misericordia de Dios provee por su providencia. Leo el Salmo 33:5 y dice así, de la misericordia de Dios está llena la tierra. Segunda cosa, la providencia de Dios es una manifestación de la bondad de Dios. Aunque el hombre no lo crea, no lo acepte, no lo entienda, la ingratitud del hombre es tan grande que lo transforma en un necio, dice el Salmo 36, versículo 6, tú, Señor, cuidas de hombres y animales, Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa y tú les das a beber de un río delicioso. Poéticamente, el salmista está diciendo, Dios, tú provees a todos de acuerdo a tu riqueza y de acuerdo a nuestra necesidad. Segunda cosa que Dios se manifiesta en cuanto a la misericordia de Dios, en la provisión de un Salvador. No solamente en la providencia, para que los hombres vivan, pero además en la provisión de un Salvador. Escribe Pablo a Tito, y en el capítulo 3 y versículo 3 dice esto, ya lo leímos en parte, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, gran pero de la Biblia, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos de la vida eterna. Preciosa palabra del Señor ahí en Tito 3. Fíjese, amor, bondad, misericordia, gracia, todo esto, en pocas palabras, todo esto viene de Dios, que provee un Salvador. La misericordia de Dios es, como dijimos antes, amor en acción. Hay una frase en el Nuevo Testamento muy interesante que se repite 3 veces. Y la frase es, fue movido a misericordia. Fíjense que hay acción allí. Fue movido a misericordia. Y yo le pido que venga conmigo a estos 3 pasajes brevemente para mirar el contenido de eso. Solamente 3 veces se repite esta expresión. La primera en Mateo 18, 27. Mateo 18, 27. Está hablando de un rey que tenía siervos, la palabra más bien, más que siervos, es esclavos. Y un día quiso hacer cuentas con ellos. Y uno de ellos, dice, le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos hoy en día no podría calcular en dólares qué cifra es. Una cifra absolutamente millonaria, multimillonaria en dólares. ¿Cómo llegó esa deuda? No lo sabemos, pero es una parábola, es una ilustración del Señor. Quiere decir que tenía una deuda absolutamente impagable. Y cuando le vino a hacer cuentas, aquel hombre dijo, no te la puedo pagar. Entonces lo mete en la cárcel. Y como no lo podía pagar, entonces dice, bueno, te voy a vender a vos, ya que sos un esclavo, y voy a vender a tu familia, y con esto voy a, por lo menos, algo voy a resarcirme del daño que me has hecho. Y aquel hombre le rogaba, diciéndole, perdóname que te lo voy a pagar todo. Y el rey dice en el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia era perdonarle una deuda absolutamente impagable a aquel hombre. Venga conmigo, por favor, a Lucas 10. Lucas 10. La segunda vez que aparece esta expresión, movido a misericordia. Y el versículo 33. Esta parábola del Señor es tal vez un poco más conocida, o tan conocida como aquella, que es la parábola del buen samaritano, ¿recuerda? Buen samaritano, un hombre, habla que venía descendiendo de Jericó, de Jerusalén a Jericó, cae en mano de ladrones, lo dejan medio muerto, al costado del camino, y entonces ahí estaba aquel hombre moribundo, sin poder levantarse, pasa un sacerdote, lo vio tuvo compasión de él, pero siguió el camino. Los sacerdotes no podían tocar a alguien que estuviera magullado o estuviera en sangre, así que no podía hacerlo, no tenía capacidad de hacerlo. Se compadeció de él, pero siguió el camino. El levita, pasa un levita, que eran los que también trabajaban en el tabernáculo, más o menos lo mismo, no podía tocarlo, se compadece de él, pero sigue el camino, no podía hacerlo. Pero entonces viene un samaritano, que era una raza que estaba peleada con los judíos, no tenía por qué hacerlo, podía haber pasado de largo tranquilamente, ni siquiera verlo, y sin embargo dice que se conmovió, y en el versículo 33 dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del moribundo, y viéndole fue movido a misericordia. Se inclinó a él, ¿recuerdan? Lo limpió con vinagre, con vino, más bien, y con aceite, le suavizó las heridas, lo llevó a que lo atendieran bien, pagó todo, etcétera, etcétera. Este hombre tenía evidentemente una necesidad imperiosa. Se moría. La religión no podía hacer nada por él. Necesitaba el buen samaritano que pasara, lo viera, lo atendiera y lo levantara. Tercera expresión, Lucas 15. Cerquita. La última vez que se menciona esto en el Nuevo Testamento, en el marco de una parábola, esta sí es muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. Y usted sabe lo que es el hijo pródigo, aquel hombre, aquel muchacho que pidió al padre la herencia, se fue lejos, vivió perdidamente, por eso es pródigo, pródigamente, desparramó, despilfarró la herencia, y cuando gastó todo, y todos se fueron del lado de él, entonces no tuvo otra cosa más que pedir trabajo en un chiquero, que era un lugar donde los judíos no querían estar nunca, porque para el judío el cerdo es un animal inmundo. Así que estaba en la peor inmundicia, cuidando cerdos, y no podía ni siquiera comer lo que los cerdos comían, porque nadie se lo daba. En un momento determinado, dice la Escritura, vuelve en sí. Es decir, se da cuenta de su situación miserable, y dice, voy a volver a la casa del Padre, y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levanta, y empieza a caminar otra vez, hasta la casa del Padre. Y el Padre, cuando lo vio de lejos, empezó a correr hacia él, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Y entonces le hace bañar, lavar, vestir, calzar, poner un anillo y hacer una fiesta para aquel hombre que era muerto y había revivido, se había perdido y es hallado. Y todos, dice, comenzaron a alegrarse. Tres cosas que hablan de la misericordia en acción. Movido a misericordia. La expresión movido a misericordia quiere decir se salió de sí. ¿Vio cuando uno dice, no aguantaba más, me salió de adentro, salió de dentro mío? Bueno, la misericordia es eso, un amor tan contenido, tan comprimido, que cuando ve la necesidad, brota, sale de adentro y no puede hacer otra cosa más que actuar. Si no, no es misericordia, si no es compasión, nada más. Pero la misericordia es compasión y acción, el amor que desborda, que sale de adentro. Déjame decirte en esta mañana, déjeme decirle en esta mañana que eso es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Nos vio como aquel deudor con una deuda impagable. La deuda por nuestro pecado no podía ser pagada jamás, nunca. No puede ser pagada con religión, no puede ser pagada con dinero, no puede ser pagada con promesas. No puede ser pagada con nada. Es una deuda impagable y perpetua. Pero Dios fue movido a misericordia y mandó un Salvador que pagó él la deuda en la cruz. Su vida por la mía. El justo por injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué está esperando ahora? ¿Que pagues? No puedes pagar. Es imposible que pagues con nada en la vida, ni con promesas a Dios. Lo pagó Jesús en la cruz. Ya está todo pagado. Él dijo, consumado es. Todo está pagado. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor y decirle, Señor, gracias porque pagaste por mí. Te acepto como mi Salvador personal. Te recibo en mi corazón. ¿Habrá alguien esta mañana así? Estás como el hombre caído al costado del camino. Era una necesidad absolutamente imperiosa de que alguien le levantara. Así está el pecador también. Medio muerto al cabo del camino, hasta que muere totalmente en la eternidad, lejos de Dios. Y ahí está el Señor. Viene para buscar y para salvar lo que estaba echado a perder, dice la Biblia. Y viene el Señor Jesucristo, la misericordia en acción de Dios, y levanta al pecador de su miseria, le pone sobre la roca viva, endereza sus pasos, y luego pone un himno, una canción en sus labios de alabanza a Dios. Así dice el Salmo 40. Pero estás como el hijo pródigo también, lejos, lejos y perdido, lejos de la casa del Padre. Lo que el Señor está pidiéndote en esta mañana es que vuelvas en sí. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y su misericordia se sale de sí. Corre al encuentro del pecador, le abraza, le salva, le cambia, le transforma, le hace una nueva persona en Cristo Jesús. Ah, si en esta mañana hubiera alguno que pueda aferrarse de la misericordia de Dios. Que pueda entender que la misericordia de Dios es ese amor que sale de sí, del corazón bondadoso, tierno de un Dios, que mira al hombre en su miseria, y que hace todo para levantarle, para salvarle, para rescatarle, para darle nueva vida. Ven a Cristo en esta mañana, vas a comprobar lo que es la misericordia de Dios. La providencia de Dios, la provisión de un Salvador, la misericordia de Dios también es la bondadosa ayuda suya hacia los suyos. En primer lugar, porque Dios es paciente para con los suyos. Su misericordia está revestida de paciencia. Leo el Salmo 103, que sabemos bien. Bendice, alma mía, a Jehová, dice. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Los creyentes conocemos este Salmo, ¿no? A medida que lo voy diciendo, dígalo en su corazón. Y lo mismo, así lo repetimos desde el fondo del alma para el Señor. Él es quien perdona, primera cosa importante, todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. No ha hecho, dice, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció, ¿qué cosa? Su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, el Señor, de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Y además se acuerda de que somos polvo. Engrandece su misericordia para con nosotros. Por eso Dios es paciente para conmigo, un pecador, salvado por su gracia, pero que tantas veces soy como polvo. Y yo voy a agregar una palabra que no está en la Biblia, pero lo aplico a mi vida. Polvo sucio. Así soy. Pero Dios me perdona. Dios se olvida de mis pecados y Dios me restaura día a día porque su misericordia es paciente. Segunda cosa es que su misericordia es renovada cada día. Dice Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová, escuche, y esto está hablando, están hablando creyentes. El que escribe es creyente, que es Jeremías, y escribe también para creyentes, que son los del pueblo de Israel. Y dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Cómo termina? Grande es tu fidelidad. Muy bien, grande es tu fidelidad. Así es, las misericordias de Dios son renovadas cada mañana cuando te levantas. Toca el despertador, no quisiera apagarlo ya y seguir, ¿verdad? Pero hay que levantarse, hay que hacer cosas, hay que trabajar, etcétera. ¿Cuándo te levantas a la mañana? ¿Estás seguro de una cosa? Dios renovó su misericordia. Es nueva cada mañana. Necesitas para ese día una nueva misericordia de Dios, extendida para tu vida. Eso es lo que hace Dios. No nos consume, extiende y renueva su misericordia. Tercera cosa es la provisión del trono de la gracia. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, en primer lugar. ¿Qué Dios como tú?, dice Miqueas. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Por eso podemos decir día a día, aunque estemos en pecados, como David, cuando cayó en el pecado ante Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Pero además la misericordia de Dios no solamente para el perdón, sino también para el tiempo de necesidad. ¿Quién no tiene necesidad? De toda índole. Viviendo en Argentina todavía tenemos un plus de necesidad, ¿cierto? Que otros tal vez no tienen. Bueno, dice la Escritura en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro significa para el momento de mayor necesidad. Estás en necesidad. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas con necesidades, algunas perentorias, necesidades urgentes, de salud para ellos o para su familia, o de estar un poco mejor, o de trabajo, o lo que fuera. Inclusive hasta necesidades de cariño. Bueno, hay un trono de gracia que está abierto. Y la Biblia nos dice, acerquémonos al trono de gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento de la necesidad. ¿Saben qué hace falta de nosotros? Que lo creamos. No lo creemos muchas veces. Y por eso no vamos. Y por eso nos arreglamos nosotros. Y por eso nos lamentamos muchas veces. Y por eso lloramos. Y por eso decimos, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Por algo? Yo no lo sé. Dios es sabio, pero así como es sabio en mandar lo que a veces no entendemos, es también capaz de proveernos la misericordia para el momento de gran necesidad. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando Dios te consuela, vos podés consolar a otros. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que podemos ver en la Escritura la misericordia de Dios, y podemos verla en la providencia, en la provisión de un Salvador, en la bondadosa ayuda para los suyos. Y termino en esta mañana diciendo que la misericordia de Dios también está a nuestro alcance como estímulo para la vida cristiana. Claro, Dios nos alcanza su misericordia. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con la misericordia? Pues nos proveemos de esa misericordia, solucionamos por la gracia de Dios los problemas de nuestra vida uno a uno, o por lo menos van paliando, por lo menos vamos soportándolos con su gracia y misericordia. ¿Pero qué de nosotros a los demás? Porque la Biblia dice, sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No vamos a llegar nunca a la dimensión de la misericordia de Dios, obviamente. Pero ¿podemos ser misericordiosos con otros? Por cierto que podemos. A veces nos dañan con una ofensa o con alguna palabra o con algún gesto o con alguna acción o con alguna indiferencia o tantas cosas. Y a veces nos parecemos un poco a los hijos de Zebedeo, ¿recuerdan? Se llamaban los hijos del trueno. Señor, ¿querés que digamos que descienda un rayo y los consuma? Momento. A veces somos así, deseamos que venga del cielo y ya este me lo saco encima, ya nunca más. ¿Ya? Sed, pues, ¿hace Dios eso conmigo? ¿Hace Dios con usted eso? ¿Lo hizo alguna vez? ¿Cayó un rayo y se lo llevó a usted a la eternidad? ¿Verdad que no? ¿Se equivocó alguna vez? ¿Ofendió a Dios alguna vez? ¿Ofendió a alguien alguna vez? No, yo nunca. Déjeme decirle que la Biblia dice, todos ofendemos a los demás. Y encima dice una cosa muy interesante. Dice, muchas veces, ante Dios callamos la boca. Muchas veces yo he ofendido a los demás. Estoy convencido que a los que están acá también. Más de una vez. Dios no mandó un rayo del cielo, como los hijos de Zebedeo, y me borró del mapa. Bueno, ¿cómo tengo que ser yo para los demás? Pues como Dios. Tengo que tolerar aún las ofensas de los demás y orar a Dios para que el Señor les corrija si hace falta y me corrija. Pero además de eso, para vivir una vida consagrada para Dios. Mire, si la misericordia de Dios no es un apelativo para nuestra vida, para servir a Dios, no hay nada que nos va a hacer servir a Dios. Yo no voy a servir a Dios porque un día Dios me va a juzgar. Eso no es así. Yo voy a servir a Dios porque me dice Romanos capítulo 2 y versículo 1, Pablo lo dice, y no lo dice como un mandamiento, sino como una exhortación y un ruego. Dice, os ruego. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Si la misericordia de Dios, proveyéndome cada día, habiéndome provisto de un Salvador y siendo también la bendición para cada día de mi vida con esas misericordias renovadas, no me impulsa a servir a Dios, no hay nada que me impulse. Me voy a morir, voy a pasar por esta vida intrascendentemente sin cumplir el propósito de Dios para mi vida. Usted sabe que tiene un propósito, ¿verdad? Que Dios fijó desde la eternidad para su vida y para la mía. Está escrito. Está escrito en los cielos. Y si la misericordia de Dios no me mueve a emplear mi vida para bien de otros, a emplear mi tiempo, no todo el tiempo, lo que necesite para bien de otros, no habrá nada, nada que me mueva en este mundo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto lógico, racional, quiere decir lógico, esperable, natural, espiritual. Cuando yo extiendo mi misericordia para otros, recibo misericordia. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Das misericordia, no te vas a quedar con menos misericordia, Dios te va a proveer más. Es más, te va a dar misericordia para tu vida, para tus necesidades. Seamos, hermanos, misericordiosos para con los demás. Perdonemos como Él perdona. Y vivamos para el Señor. Lucas 6 dice, amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien. Y prestad no esperando de ello nada. Por favor, no se abalancen después de la reunión a pedirme plata. ¿Sí? Ah, se ríen, pero... ¿sí? Dice, prestad, no esperando de ello nada. Bueno, seamos prudentes en lo que hacemos. Y será vuestro galardón grande, dice la Biblia. Y seréis hijos del Altísimo, es decir, seréis hijos dignos del Altísimo, porque así es Dios. Porque Él es benigno para los ingratos y con los malos. Sed, pues, misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es un don que algunos creyentes tienen en forma especial. Hay algunos creyentes que dicen, mi don es hacer misericordia. Muy bien, porque Romanos 12 dice que es un don. El que hace misericordia, ¿cómo lo tiene que hacer? Con alegría. Si yo voy a ayudar a los demás, no voy a hacerlo a regañadientes o al final siempre tengo... Eso no tiene valor. Si voy a hacer misericordia, voy a hacerlo con alegría, porque entonces es el don que Dios me da para emplear. Aunque todos tenemos que ser misericordiosos, hay un don especial de misericordia. Y déjenme decirle esto, es un don muy femenino. Los dones no tienen género, ¿no? Pero este don de misericordia es un don muy, muy femenino, muy de mujeres. La mujer tiene un corazón más sensible que el nuestro como varones. Y la mujer está tendiendo más siempre a ayudar, a socorrer, a visitar, a dar misericordia, a hacer misericordia. Por lo tanto, cuando me dicen, no tengo nada para hacer, haga misericordia. ¿Cómo? Pídale al Señor que le ayude y que le guíe. ¿Hay gente necesitada? Sí la hay. Hay gente que requiere de nuestra ayuda, de nuestro dinero, de nuestro tiempo. Sí lo hay. Bueno, si el Señor nos impulsa, pues a lo mejor descubrimos que tenemos el don de la misericordia. Y finalmente termino diciendo que la misericordia es la esperanza que abriga nuestro corazón. Voy a leer en Judas 1, 21. Bueno, 1 porque tiene un solo capítulo. Versículo 21. Dice así, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia para vida eterna, entiéndase por favor. No quiere decir que yo estoy en duda si voy a tener vida eterna o no, y entonces tengo que esperar, como dicen algunos, al final de mi vida a ver qué hace Dios conmigo. Cuando somos creyentes, ¿tenemos o tendremos vida eterna? Tenemos vida eterna, gracias a Dios, vida de Dios, una vida de Dios y además larga como la eternidad. Pero no está diciendo eso, está diciendo, estamos esperando la misericordia del Señor, porque cuando venga el Señor o cuando nos llame el Señor, se terminarán los problemas y se terminarán las carencias y se terminará el lloro y el llanto y en el cielo no habrá nada de estas cosas. Esa es la misericordia. Un día se va a desplegar la misericordia de Dios. Nos va a llevar con Él, veremos su rostro, estaremos con Él, le adoraremos, le serviremos para siempre. Y entonces en esta mañana yo les pido, busquen por favor el Salmo 136 otra vez. Vamos a terminar con esto. Y vamos a leer el versículo 1 solo de este Salmo. Y lo vamos a leer todos juntos. Y después de haber oído algo, poquito, sencillo, de lo que es la misericordia de Dios, digamos juntos con el versículo 1, alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Que Dios nos ayude a saber que Dios nos ama con un amor que nunca va a cesar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya abierta. Gracias por esta expresión preciosa y esta perfección tuya que nos asombra, Señor, tu misericordia. La tuviste para nosotros mandando al Señor Jesús. La tienes para nosotros, Señor, porque evidentemente cada día es renovada. Y la tendrás para nosotros, porque un día, esperando en tu misericordia, nos llevarás a tu presencia. Quisiéramos en esta mañana que sea la esperanza de todos aquí, Señor. Si hay alguno que no es tuyo en esta mañana, toca su corazón. Tal vez un joven, una jovencita, tal vez una persona mayor, que tenga la necesidad de clamar a Dios por misericordia antes que caiga sobre ella tu juicio, Señor. Extiéndela, te rogamos, sálvalos. Cambia su vida, llénalos de tu misericordia. Y así juntos podamos expresar una vez más que te alabamos porque tú eres bueno. y porque tu misericordia es para siempre. Recibe nuestra gratitud, bendícenos en este día, en esta semana, que podamos honrarte, Señor, y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su precioso nombre. Amén.